Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, hay reflexión. Con nuestros contertulios en directo son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En esta tertulia de viernes con la salud y la sanidad, como siempre, con infinidad de temas, ¿eh? Ya conocemos los plazos, lo hemos conocido a lo largo de la semana, los plazos que tienen las aseguradoras para aceptar o no el nuevo pliego de condiciones de la licitación del concierto de Muface. El portal de contratación del Estado publicaba la actualización de las medidas después de varias semanas de negociaciones, aquí lo hemos contado también, con las compañías y de que el gobierno autorizara una subida de la prima del 41,2% en tres años. El pliego incluye una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico-financiero que debe ser activada por las aseguradoras en el caso de alegación del riesgo imprevisible y bajo justificación de un cambio extraordinario de las circunstancias. Entre los motivos para su solicitud estaría, y viene bien saberlo cuando hablamos de Muface todos los viernes, un aumento sustancial de la onerosidad o de la prestación de servicio y de la inexistencia de medios alternativos para evitar o paliar el desequilibrio causado garantizado el cumplimiento del concierto. Novedades que han sido establecidas con el objetivo de compensar las eventuales pérdidas que se puedan derivar de la prestación del servicio. Una de las demandas principales presentadas por Asisa, Adeslas y también de KV, después de rechazar este último las ofertas iniciadas alegando la infrafinanciación del modelo. Ahora las aseguradoras tienen, amigos y amigas, hasta el 4 de marzo para presentar su oferta para el nuevo concierto. Un día más tarde se procederá a la apertura de dichas ofertas y el análisis de las condiciones técnico y económicas de las mismas. Vamos a recordar también que el nuevo pliego se recoge una subida de la oferta de la prima del 41,2%, como hemos dicho, con un incremento de 330,5 millones de euros y un montante global de 4.800 millones en tres anualidades. Además, se mantiene una subida diferenciada de la prima en función de los tramos de edad. El sindicato CESIF ha suspendido la huelga general, lo hemos sabido también estos días, la huelga general de funcionarios anunciada para el jueves y parece que vamos bien con las soluciones del concierto de Muface. CESIF reconoce un acercamiento de posturas entre el gobierno y compañías que acerca mucho el acuerdo. Recordamos que CESIF había manifestado su inquietud también por todo esto y se había echado a la calle. Inicialmente había convocado para manifestaciones a lo largo de esta semana. La espera es lenta, pero vamos a ver qué ocurre con las aseguradoras también, con Adeslas, con Asisa, con, bueno, DKV ya lo ha dicho claro. Se puede vivir esto, en escenarios, en compañías, en clínicas. ¿Eres de Muface? ¿No eres de Muface? ¿Qué te cubre esto? Lo hemos podido comprobar esta semana también. En algunos hospitales, lo vamos a contar luego in situ, donde incluso se comparan primas, en la sala de espera de hospitales y de clínicas. ¿Cuánto cobras tú? ¿Cuánto cobro yo? ¿Cuánto cobra según la edad que tengas? ¿Eres de Muface? ¿Antes cuánto tiempo has estado? Son cuestiones del día a día de personas y en este caso de empresas, pero fundamentalmente ese 1,5 millones de afectados, de mutualistas que siguen también pendientes de lo que pueda ocurrir. Es uno de los grandes temas que vamos a comentar en la tertulia de Valor Salud en este viernes, que como saben tienen la vocación de contar la salud y la sanidad de otra forma.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Pues vamos, hasta las 10 aproximadamente y 27 minutos en esta tertulia, en la que, bueno, esta tertulia empieza ahora, pero ya lleva media hora, preparando temas con la última hora, con los contertulios que nos reunimos en este primer café de la mañana. Con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja, aquí al pie del cañón, como siempre. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Bueno, no paramos de hablar, ¿no?
De Muface, y casi, ¿no? Acertamos, ¿eh?
Casi.
Algo había.
Es que estáis al pie de la noticia ahí, y igual. Recibís información, y claro, pues eso se analiza y es muy, muy interesante. Creo que está Antonio Burgueño también con nosotros. Experto también en políticas sanitarias, director del proyecto Venturi, experto, uno de los grandes expertos en listas de espera en nuestro país. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos, sí, aquí estamos siempre a pie de cañón.
¿Cómo ha ido esa semana, don Antonio?
Bueno, muy intensa, afortunadamente, como corresponden estas fechas.
Creo además que tiene usted, aprovecho y así no se me olvida, que tiene usted convocatorias interesantes para la semana que viene, ¿no?
Sí, la semana que viene, la semana del seguro, que estaremos allí hablando sobre cómo la tecnología puede ayudar a optimizar el gasto médico. Pues, en la semana del seguro se habla de muchas cosas, pero también de sanidad. Por tanto, muy fácil será la noticia. Seguro se hablará mucho de ello, ¿no?
Bueno, díganme algo. Sí, perdón, Antonio, dime.
Termino. Gasto médico, perdón. Es importante la privada controlarlo, por lo tanto, también hay que hablar de ello, ¿no?
Pues ahora lo tomo nota y hablamos, pero vamos a la prioridad. Bueno, no sé si hay algo nuevo. Lo nuevo es lo que he contado de forma explícita, 4 de marzo. Lo que no sé, bueno, se ha dicho explícito a Sisa, a Deslas, y no sé si Nacho DKV ya ha dicho un no rotundo o puede dar el paso también de incorporarse.
Yo creo que está...
Bueno, las comunicaciones a los mutualistas están saliendo, ¿eh?
Y ahí, fíjate, y bueno... Aunque la huelga o las manifestaciones las han parado, hablan de denuncias por la atención recibida. Yo creo que ahora está todo en este momento muy calentito. Yo no he oído nada así de KV va a ir o no. Yo creo que de momento vamos a estar en la incertidumbre, en la espera un poquito más, a ver qué sucede. Pero bueno, en cualquier momento puede saltar. A ver, en términos, para entender bien estas condiciones de las que hablamos ahora, porque estamos hablando de muchos números, tampoco se han dado tantos datos, salvo que te cojas los pliegos, como hemos hecho, y empieces a mirarlos y a leerlos, que son complicadísimos, sobre todo para alguien que no va a licitar, ¿no? El interés está, en todo caso, en este momento, en las compañías. Pero, primero, las cifras que se dan, porque se habla de dos cifras, yo quería aclarar esa parte, se habla de 4.420 millones por un lado, el importe de los tres años, y por otro lado de 4.808. Las dos cosas son ciertas. Mientras en los pliegos veremos una cantidad, la primera, la verdad es que el concierto se va a iniciar no el 1 de enero, sino el 1 de abril de 2025, y va a terminar el 31 de diciembre de 2027. Es decir, tiene tres meses menos que el del año anterior, por eso comparar en términos homogéneos es más complicado, y lo que se le hace es sumar el coste que va a tener enero, febrero y marzo para Muface, y lo que van a percibir, o lo que se prevé que van a percibir las compañías aseguradoras por esos tres meses. Y entonces nos ponemos en 4.808.
Y los principales cambios, Nacho, que sepa, y según los pliegos, en las condiciones son los referentes a financiación y a la compensación de pérdidas, lo que demandaban también las compañías, ¿no?
Sí, y lo decíamos el otro día, para llegar a este resultado podíamos habernos ahorrado una serie de meses y muchos quebraderos de cabeza y muchas cábalas. Pero hay algunas cuestiones en alguna prestación, en la forma de dar las prestaciones, y alguna cuestión más muy técnicas, pero lo fundamental es que aumenta las primas que se pagan por mutualista y mes. Ya estaban antes por tramos de edad, pero ahora se han corregido de forma que no suben todos los tramos de edad igual, sino que unos bajan y otros suben, para equipararlo a lo que es en realidad el gasto sanitario. Es una cuestión correcta que ya estaba planteada en todo este tiempo. la subida, como hemos dicho, teniendo en cuenta ese espacio temporal de si 3 meses antes o 3 meses después, el reequilibrio económico, que es algo que ya estaba en la ley, pero ahora se reconoce expresamente, y yo sigo esperando la aclaración de una cuestión, que es qué va a pasar con las pérdidas del concierto anterior, esos 440 millones de los que se han hablado, de los que han hablado las compañías y el ministerio, pero de los que no nos han dicho nada más. Lógicamente no podían estar en las condiciones de este concierto, pero hay que esperar que alguna solución habrá también para eso.
Uh-huh. Antonio, cambios que están llevados a cabo en la oferta, que van a afectar también a los prestadores de servicios, y los nuevos pliegos se establece que Muface podrá también compensar a las aseguradoras con cláusulas de restablecimiento de equilibrio económico financiero. No sé cómo se llamará eso, Antonio.
Pues justo lo tenía apuntado eso, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es el equilibrio económico. ¿Qué significa eso? Pues evidentemente que ante incrementos de los siniestros, o incremento de los de la terminología de seguro, ¿no? Suena muy mal. Ante incremento de tarifas, se puede llegar a un equilibrio, se puede renegociar. Y eso yo creo que es lo que aporta mayor estabilidad. Por cierto, que esta negociación tiene mucha más relevancia que parece. La tiene para Muface, la tiene para asistencia sanitaria, pero me consta que están tomando nota las compañías prestadoras de servicios y suministradoras tecnológicas, porque, y sobre todo, pues compañías como las que prestan servicios de limpieza o servicios de seguridad, porque evidentemente esta cláusula, que durante mucho tiempo estuvo, desapareció, y va a tener que poner otra vez, porque ante aumentos de los salarios mínimos, aumentos de las reducciones de jornadas, pues les pegan los impactos que se cargan el equilibrio económico de los servicios, ¿no? Entonces, esto de Muface está siendo muy importante para Muface y para todo el sector, ¿no?
¿Creéis que tiene sentido tener en cuenta los tramos de edad? La prima ofrecida por Muface en 2025 baja para todos los mutualistas, ¿eh? Menores de 55 años, y aumenta a partir de esa edad, ¿no?
Yo creo que sí, que tiene un cierto sentido, porque el gasto sanitario lo estamos diciendo todos los días. ¿Dónde, en qué tramos? ¿Quiénes son los que más gastan en sanidad? En el público, en el privado, en Muface y en todos los sitios. Entonces, se ha adecuado a los análisis, a los estudios que había, se ha adecuado esas primas que se pagan por mes y por mutualista en función de la edad. Hay una variación respecto a lo anterior también, digo, porque es que hay tantas cosas, pero no son, yo creo que son menos noticiables, ¿no? Que ahora el cambio o la asignación de un mutualista a un grupo de edad se hace por la edad que tenga el 1 de enero. Y no se cambia ya en todo el año. Bueno, pero como digo, estas cuestiones son, en fin. Lo que sí me parece tremendamente importante es que ahora tendremos que ver, o se tendrá que producir, el trasvase de este mismo incremento que han tenido las compañías aseguradoras, como decía Antonio de alguna manera, en los prestadores de servicios. El concierto no creo que se salve por el reequilibrio económico, ¿eh? Porque esa es una cláusula que ha existido siempre, porque está en la ley y que no se ha aplicado nunca. No es fácil, es muy difícil aplicarla, y ni siquiera cuando se hablaba de pérdidas entre el 22 y el 24 se ha hablado de eso, sino que se ha hablado directamente de compensar las pérdidas, que puede que sea una fórmula parecida, pero a lo mejor no entraría en el reequilibrio económico. Eso es muy complicado, el reequilibrio económico.
Sobre Muface, lenta espera, ¿no, Antonio? Nacho, vamos a esperar a ver qué ocurre, porque toda la información que hay es la que acabamos de dar a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. ¿Sobre esto algo más queréis comentar?
Es muy pronto para que, yo creo, todavía estamos aún a muchos días de que se acabe el plazo, 4 de marzo, entonces estamos a 14 de febrero. Faltan muchos días para todavía, ¿no? Más de medio mes, 20 días casi, y es muy pronto para que se tengan noticias muy concretas. Ya ha habido tantas, además, estos 4 meses, que yo creo que ahora tocan menos. Pero
lo que,
bueno,
sí, lo que sí parece es el esfuerzo, ¿eh?, que está existiendo, independientemente que haya ministerios yendo a otras velocidades, el esfuerzo político por acercar posturas, ¿eh?
Ahí estamos. O sea, se ha llegado a una solución que es importante, se ha llegado a una solución que había planteado hace mucho tiempo. Decíamos el viernes pasado, Vamos a ver cómo acaba esta historia de unos a un lado y otros a otro. Hemos tenido esta semana otra noticia que no tiene que ver nada con esto, pero que también ha demostrado, en fin, una forma compleja de actuar del gobierno. Ha sido el salario mínimo interprofesional.
Bueno, eso todavía sigue siendo noticia hoy viernes.
Claro, y fíjate cómo se ha producido el acuerdo, cómo va a ser, los empresarios no, y los ministerios también, una vez más, diciendo cosas distintas sobre cómo actuar
no,
del salario mínimo.
Y declaraciones de, si me permite la expresión, declaraciones de guerra de un ministerio hacia otro.
Sí, no, por eso, que si van a tener, que lo, cómo van a hacer los impuestos, qué parte van a... Cosas, a ver, temas muy importantes para los que perciben el salario mínimo.
Totalmente,
bueno, para todos.
Totalmente. Bueno, cierro Muface. Antonio Nacho, abro un tema que conocen todos nuestros oyentes, porque ha habido movilizaciones esta semana contra el borrador de Estatuto Marco. Los sindicatos médicos se han movilizado en numerosos puntos de toda España para protestar contra el borrador de Estatuto Marco, un documento, recuerdo, en el que el Ministerio de Sanidad está trabajando junto con organizaciones y comunidades autónomas para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, y cuya propuesta actual consideran insuficiente, ¿no? Entre sus reivindicaciones, recuerdo, se encuentra la negociación del texto a través de una representación sindical específica, poniendo a los médicos y facultativos en el centro para impedir que la negociación se diluya en la generalidad, y también la sobrecarga de trabajo, las incompatibilidades de actividades tras acabar la residencia, los jefes de servicio, los cambios en la clasificación profesional, los aumentos salariales y nuevos sistemas de jubilación son algunas de las demandas que plantean. Nacho, Antonio, ¿algún comentario sobre esto?
Pues que se ha abierto la caja de Pandora. El Estatuto Marco creo que es de 2003, y recordemos que antes de existir este Estatuto Marco había tres estatutos jurídicos del personal, desde tiempos del Insalud, desde antes de las transferencias, había tres. Uno era para los médicos, otro para el resto del personal sanitario y otro para el personal no sanitario. Bueno, parece que se apunta a cosas parecidas en este momento. Los médicos piden tener un estatuto propio, la enfermería tampoco está de acuerdo, y luego no se está de acuerdo con los cambios que se quieren hacer. Es complicado, teniendo en cuenta ahora mismo que esto lo está promoviendo el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y los planteamientos que está haciendo en una serie de temas. Es lógico que en diversas cuestiones este tema del Estatuto Marco se complique. Porque sí que es verdad que debería haber un replanteamiento de la relación jurídica del personal del Sistema Nacional de Salud. Pero claro, no he dicho nada, en pocas palabras.
Antonio.
Bueno, pues aquí, por sacar cosas positivas, en el Ministerio se está dando cuenta, primero, que no era tan fácil cagarse muy fácil, no era tan fácil. Segundo, que negociar y tener un estatuto marco, de un acuerdo para que los profesionales estén contentos, pues tampoco es fácil. Aparte de que yo creo que se está rompiendo unas grandes bases que sostenía la sanidad, que eran... oiga, usted, acepto que me pague menos, bueno, complemento mi sueldo si me apetece y tengo ganas y lo necesito por las tardes en la privada, y ya me será una cosa muy interesante, y pero a cambio usted me da usted una garantía de no un contrato fijo, más allá, una plaza en propiedad, sea algo más privativo que una plaza en propiedad, pues que venga Dios y lo vea. Por lo tanto, como ese equilibrio que es una especie de no voy a decir el contrato social redruso, pero porque no es exactamente, sino una especie de acuerdo social con los médicos que viene rompiendo, va a ser muy difícil encontrar el punto de equilibrio en que satisfaga a los profesionales en el siglo XXI un marco administrativo que está basado en otras épocas, ¿no? Entonces, bueno, si llegan a algo, no lo sé, si llegan a algo, pero interesante que todo el mundo firme la paz, pero muy satisfactorio no creo que vaya a ser, ¿no?
Yo no sé si va a ser fácil firmar esa paz o tener esa paz, y si de verdad,
ojalá,
qué es lo que quiere el personal, que se incluya en esa norma que lo regule. Es muy complicado. Valor salud sale de los recursos humanos de alguna manera. Es muy, muy complicado. Digo, en la radio, en este programa que tenemos. Y eso, los temas con el personal son siempre tremendamente complicados. La situación ahora, la sociedad es distinta, las relaciones laborales son distintas, todo es diferente. La sanidad es diferente, es distinta, como se hacía hace unos años, y es necesario que también en estos temas haya una profunda reforma. Atacando a ciertas condiciones, pues yo creo que eso va a ser muy complicado sacarlo. Hombre, a ver, estamos acostumbrados a que salgan normas sin muchos acuerdos, sin consensos, sin anuencias y sin nada de nada. O sea, que por poder haberlo, puede haberlo. La que se prepare después es otra cosa y las consecuencias que tenga. Y esta es otra, lo monta el ministerio y lo aplican y lo sufren las comunidades autónomas, los servicios de salud. ¡Ojo!
Muy bien, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, comentando la actualidad. Me faltan un tema que quería comentar de una encuesta también de Organización de Consumidores y Usuarios, que habla que el tiempo medio transcurrido hasta ser atendido por un médico en las urgencias de un hospital público es ya de 50 minutos en nuestro país. Vamos a hablar eso después de la tertulia, además de plantear todas las actividades, y es una semana que viene cargada en Madrid con la Semana del Seguro 2025, que afecta tanto también a la salud y la sanidad. Estará nuestra psicóloga especial en Valor Salud, como no, y comentando temas interesantísimos, y nos iremos a hablar con Sedisa y muchas cosas más aquí en Valor Salud. Vamos camino de las 10:27, pausa y volvemos.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio, Madrid, 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Los viernes en Capital Radio, esta tertulia de la salud y la sanidad, en la que vamos a cumplir, le vamos a dar puntual información, ¿eh? Pero ya tenemos, empezando a organizar, ¿eh?, cosas para estos 10 años ya, ¿eh? 10 años de Valor Salud, con todos ustedes contando la salud y la sanidad de otra forma, pero siempre con la actualidad, que es muy fácil, sigue siendo muy fácil, en el sentido que ya tenemos ese horizonte del 4 de marzo, las aseguradoras tienen hasta esa fecha para presentar su oferta para el nuevo concierto. Un día más tarde se procederá a esa apertura de dichas ofertas y al análisis de las condiciones técnicas y económicas de la misma. Esa será la hora de la verdad para la continuidad de Muface, un esfuerzo que están haciendo también desde el gobierno. Cuando hablamos de la salud, todo merece todos los esfuerzos, por todos los sentidos, pero especialmente por el millón y medio casi de funcionarios en este caso, muchos profesores, profesionales de la educación, muchos mutualistas de Muface pendientes de soluciones ante todo eso. Decía yo el comienzo, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, antes de seguir, que el tiempo medio transcurrido hasta ser atendido por un médico en las urgencias, según la Organización de Consumidores y Usuarios, que ha hecho unos... Bueno, es muy largo de explicar, pero la espera para el especialista suma una hora y 14 minutos, si se ha hecho una prueba diagnóstica hay que sumar 2 horas, lo que supone una media total de 3 horas y 17 minutos de media, y eso sin contar la última atención al especialista. Pero por redondear, 50 minutos califican y concretan que una persona sea atendido cuando va a urgencias. ¿Esto cómo lo veis, Antonio?
Esto es causa del efecto Venturi. Es decir, cuando la entrada al sistema por un canal normal no funciona bien, tenemos lista de espera, pues evidentemente la gente inteligentemente y con derecho se busca una segunda puerta. La segunda puerta es la que llama y está dentro, que es las urgencias. Porque no todo lo que va a urgencias es urgente, o más bien muchas cosas que van a urgencias no es urgente. Y como además tenemos una política en urgencias que en vez de resolver lo urgente y derivarlo al canal principal, resolvemos la urgencia, resolvemos el problema sanitario, y sale con el diagnóstico, pues se producen estas colas. La gente se encuentra pues que tiene una puerta mucho más accesible que esperar su consulta a esperar. No lo critico, lo mismo, si yo me veo en circunstancias, pues también lo hago, pero también es cierto que estos tiempos medios también hay que tienen truco en el sitio, como todas las medias, ¿no?
Pero esto es un problema, Nacho, esto es un problema, y Antonio, ¿esto es un problema de inversión o se necesitan también cambios estructurales, Antonio?
No, es un problema social. Es un problema social. Que la gente se busca la puerta de urgencias y que va a urgencias cuando muchas veces no lo hay, no es necesario. Y colapsa la urgencia con cosas que no son urgentes. Y como en vez de decir, le mando usted a la cola normal, cojo y me pongo a resolverle el problema y hacer el diagnóstico y el tratamiento. Por lo tanto...
Antonio, yo creo que aquí hay que se dan varias cosas, porque las urgencias no es un problema de hoy. Este problema en las urgencias, hablamos de las urgencias sobre todo de hospital, porque está hablando, y los datos que dan es de especialistas. No es fácil de entender este conjunto de datos que se exponen aquí, pero está claro que las dimensionar las urgencias es muy difícil, porque la demanda y la oferta que casen en urgencias es complejo de por sí, en primer lugar. En segundo lugar, la por el motivo que sea, unos porque hay otros canales, como tú has dicho muy bien, y que es absolutamente cierto, no funcionan adecuadamente o se retrasan más de la cuenta, entonces la gente opta por ir a urgencias. Otros porque lo tienen por costumbre, ni siquiera utilizan los otros canales porque ya dan por hecho que así les van a atender antes, y eso lo hemos podido ver en la práctica muchas veces. Pero claro, cuando tenemos un servicio como es el de urgencias, que es para urgencias, para atención sanitaria de urgencia. Las emergencias van por otra vía, pero las urgencias. Y casi un 80% de media, esta media se, este dato se baraja hace ya muchos años, ¿eh? Creo que cambia muy poquito. No son personas que necesitan una atención urgente, pues claro que tenemos un problema. El problema es un poco de todos. Le podemos echar la culpa al sistema que no funciona. Que el sistema no funciona, es verdad. Que no se puede dimensionar y adecuar muy bien cuántos me van a venir hoy a urgencias, porque es una cuestión que, bueno, más o menos la puedes prever. Depende de muchas cosas. Depende hasta de que haya un determinado partido de fútbol para que vaya menos gente a urgencias. Entonces, son muchas cuestiones, pero también depende de los pacientes o de los, en fin, supuestos o previsibles, presuntos pacientes, ¿no? Entonces, todas esas cosas, en fin, pues evidentemente que influyen en este tema de las urgencias y hacen que las urgencias no puedan funcionar como deberían. Las urgencias funcionan en casos de extrema gravedad o cuando de verdad la atención es urgente, porque ese no espera, esa persona no anda, entra, le atienden inmediatamente y le hacen todo rápidamente. Se me ocurren varios casos, pero no sé si ese es necesario decirlos o el momento, ¿no? En esos casos funciona urgencias muy bien, está muy bien, pero para el resto de los mortales, ir a urgencias es un castigo.
Lo que dicen, lo que la OCU propone son 10 minutos mínimos por consulta en atención primaria. No sé si es necesario para una buena calidad o es viable, Antonio.
Pero, ¿qué tiene que ver urgencias con atención primaria? Vamos a ver.
La OCU se bebía un poquito. Claro. Yo no dejaría toda la carga a la prueba, que parece que lo estamos diciendo. Y es verdad, los pacientes tenemos que saber cuándo realmente estamos ante una urgencia, tenemos que saber intuir, porque el paciente, como decía Lenin Trago, no sabe si está enfermo, se siente enfermo, por lo tanto, y un dolor de estómago puede ser un poquito de aire, puede ser nervios, puede ser ansiedad o puede ser un síntoma de un infarto, y no tiene por qué ser el paciente. El problema es cuando el paciente tiene el síntoma, o incluso sabe lo que es, un dolor conocido, un dolor de duración, y pues me viene bien esta tarde las urgencias aquí, mira. Porque vengo del partido de fútbol y me voy a pasar por aquí.
Antonio,
El problema también es, perdona que termino el razonamiento, el problema también es cuando llega a las urgencias, ¿qué tratamiento se le da? El tratamiento se le da es hacer todo el proceso diagnóstico para establecer una terapia. No, resuelva usted la urgencia. Y la urgencia es que, visto el problema, lo deriva a primaria, lo deriva a un especialista, o veo qué hago con este paciente, o realmente una urgencia lo tramito. Pero cuando abro la puerta y entro dentro, ya me hacen todo. Pues evidentemente no he encontrado un camino más fácil que estar en la cola de espera para ver a un especialista, porque ya me ha visto viniendo aquí, estando 4 horitas, 5 o 6. Bueno, pero lo resuelvo.
Yo no he querido decir en ningún momento que tiene que ser el paciente el que determine su gravedad y su diagnóstico, ¿eh? No se me ocurriría.
Yo también he hecho un comentario, podría parecer sí. Y por eso te está escuchando y digo, tenemos que cargar esto.
Yo eso de ninguna manera, pero lo cierto es que muchas veces se va a urgencias por temas que no son urgentes, objetivamente no son urgentes. Y luego, una vez que el paciente ha ido a urgencias y le empiezan a mirar, entonces entran otra serie de cuestiones y otra serie de complicaciones que nos pueden parecer mejores o peores, pero que existen y los profesionales las sienten, que es de la responsabilidad, porque si alguien que llega a urgencias pide atención, le miran que si es grave o no es grave y se complica, o luego tiene y pasan, porque han pasado y pasan cosas de gravedad, ¿por qué no se le atendió? ¿Por qué no llegó? Entonces, claro, al que llega hay que darle un diagnóstico, hay que saber dónde está. Otra cosa es que luego le mandemos a su especialista o le mandemos a primaria para que le atiendan de verdad. Hombre, a urgencia se va con dolores de muelas, ¿eh?
Bueno, pues ese es el informe de, en este caso, de la OCU, que plantea. Semana del Seguro, Antonio. La semana que viene se celebra en Madrid la Semana del Seguro, un punto de encuentro en el que compañías, entidades tecnológicas, organizaciones profesionales, dentro de las diferentes jornadas que se han programado en torno a esta cita, habrá diferentes mesas redondas dedicadas a la salud desde la visión del sector asegurador, que anda bastante inquieto, como digo, por todo esto de Mufácil, los cambios que se pueden producir en torno a la financiación y la protección de la salud. Es o en una de esas mesas vas a estar tú, nuestro contertulio Antonio Burgueño, para hablar sobre control de procesos y tecnología para optimizar el gasto médico, como nos adelantabas en el programa. Cuéntanos un poco esto, que es muy importante, todo lo que hablamos de gasto médico y que vas a afrontar en esta charla conferencia esta semana.
Sí, pues tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de Mufase y la prima de Mufase, cómo repercute al sector, al prestador. Al final es cómo la tecnología puede ayudarnos a aplicar pagos por procesos en vez de pagos por acto. Por ejemplo, ya se aplican algunas cosas, pero finalizarlo más. Entonces, mediante evidencia, decir, oiga, por este proceso, porque tiene usted una apendicitis, paga tanto, porque lo que hay que hacerle habitualmente es esto, salvo que haya una excepción. Y esto la tecnología permite hacerlo. En la mesa que estoy yo de Resal Future Health, que son los que manejan, son los intermediarios informáticos y los intermediarios de programación entre el prestador y la aseguradora, ¿no? Entonces, son los adecuados para plantear estos debates, ¿no? Porque al final, en la sanidad privada, que tiene muchísimas virtudes y hace un papel tremendo en la sanidad, en la sanidad española, evidentemente, pues también tiene que dar estos pasos, porque es una puerta abierta donde el paciente muchas veces entra por la puerta del traumatólogo cuando a lo mejor tenía que entrar por la del reumatólogo. Genera un gasto que no aporta valor tampoco al paciente, sino todo lo contrario. Es un debate abierto. En Estados Unidos lo tiene más avanzado y aquí hay que abrir ese debate. Hay que abrir ese debate a ver qué se podría hacer.
Pues Semana del Seguro, protagonista, donde estará Antonio Burgueño. ¿Algo más que quieran ustedes comentar? Que cerramos y nos vamos con nuestra psicóloga, que nos está esperando ya, por cierto, hace ya algún tiempo escuchando este programa. Nos vamos con nuestra psicóloga especial enseguida.
Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
Pues volvemos a contar con nuestra psicóloga especial aquí para analizar distintos puntos. Con Ana Vives, la psicóloga cabecera de Valor Salud y del Foro de Recursos Humanos. Como bien saben, ustedes venimos prestando mucha atención a la necesidad de fomentar el bienestar en las organizaciones, y la experiencia de Ana nos va a ayudar a hacer un diagnóstico de los aspectos claves de la salud emocional de las personas. Hoy vamos a hablar de tres habilidades emocionales que contribuyen en las relaciones humanas saludables: la empatía, la asertividad y la escucha, casi nada. La escucha consciente, por cierto. Son habilidades que, bien pudiendo ser innatas, se pueden mejorar, trabajar, aprender y adquirir para poder disponer de ellas tanto en el ámbito laboral como el personal. Como podemos transformar positivamente tanto el ambiente laboral como las relaciones personales a través de estos tres aspectos emocionales. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días y encantado de estar de nuevo con nosotros. Gracias.
Hola Francisco, buenos días. Un placer acompañaros nuevamente.
Bueno, parece que a tenor de los comentarios que hay, ha tenido éxito esta sección, a través de los distintos plataformas que tenemos. Y así que enhorabuena, Ana.
Bueno, muchas gracias. Un placer acompañaros y aportaros mis conocimientos al respecto.
Desde el mundo de la salud, desde el punto de vista también de las personas, hablemos de la empatía, la asertividad y la escucha, Ana.
A ver, yo quería comentaros, ¿no?, que estos tres términos son básicos en las habilidades emocionales y comunicativas, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo podemos trabajar en ellos y cómo podemos mejorarlos? A ver, hablemos de empatía, ¿no? Seguramente todo el mundo la conoce, esta palabra, y es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, comprender y compartir sus sentimientos. Esto sería el concepto básico de empatía. Pero hay dos términos más que quizá la gente no conoce, que es la sobreempatía y la autoempatía. La sobreempatía, o también llamada hiperempatía, es cuando en exceso nos ponemos en el lugar del otro, hasta el punto que acabamos sufriendo por los problemas ajenos. Y eso nos puede llegar a provocar estrés, ansiedad y bajo estado de ánimo. Nos queremos, de alguna manera, hacer responsables de resolver los problemas de los demás. Esa sería la sobreempatía o hiperempatía. Y por otro lado, hay otro concepto quizá menos conocido, que es la autoempatía, que es la capacidad de ponerme yo en mi lugar, entender que no soy perfecto ni perfecta, y a partir de aquí no fustigarme cuando me equivoco y aprender de mis propios errores. Aquí sería la diferencia entre empatía, sobreempatía y autoempatía. A ver si creo que ha quedado claro definiéndolo de esta manera.
A mí me ha quedado muy claro y además un concepto muy, muy importante que hay que entender bien y que hay que trabajarlo bien desde todos los aspectos. También la asertividad tiene un papel importante, ¿no, Ana?
Evidentemente, la asertividad es básica, principalmente porque es la forma en cómo nos comunicamos con los demás, ¿no? Hay cuatro estilos de comunicación que, como bien sabréis, hay dentro de los estilos está el estilo pasivo, el estilo agresivo, el estilo manipulativo y el estilo asertivo, ¿no? El estilo asertivo, que francamente no es fácil de practicar, pero se puede, ¿no?, a base de aprender, uno practica y al final le sale bien, es la capacidad de saber poner límites y saber decir que no. Y a veces saber decir que no cuesta mucho porque nos da miedo. Miedo a qué dirán, miedo al ser rechazado, miedo a que los demás se enfaden conmigo. Entonces, es un reto, ¿eh? Es un reto saber decir que no, pero practicarlo también tiene sus beneficios.
Y la escucha consciente nos ayuda también a pensar en los demás, ¿no? Porque da la impresión muchas veces que estamos hablando, digo, no solos, pero aunque estemos con compañía, podemos interrumpir, podemos meternos en la conversación y tenemos que escuchar a las personas, ¿no?
Exacto. Yo, para mí, la escucha activa, hay muchos tipos de escucha, pero en este caso la escucha activa es básica para fomentar una buena comunicación. Difícilmente, si no escuchamos de forma activa, podremos conectar con las emociones de los demás, ¿no? Por lo tanto, una escucha activa es saber escuchar de forma consciente, prestando atención al otro, poniendo interés en lo que nos está diciendo, reflejando con nuestros gestos y reacciones que estamos conectados en la conversación y estamos concentrados, y sobre todo, si hablamos con alguien y queremos mostrar interés, a veces incluso repetirle aquello que nos ha dicho generará este vínculo de que le estamos escuchando de forma activa y estamos atentos a esa información. Y la pregunta aquí, Francisco, sería ¿qué hemos de evitar, ¿no? Cuando estamos escuchando de forma activa, ¿qué hemos de evitar? Las posibles interferencias. Desde mirar el móvil, atender al teléfono cuando estoy hablando con esa persona, no mirarle a los ojos, estar escribiendo al ordenador cuando en el fondo no se está hablando, ¿no? Para mí la escucha activa principalmente es respeto a mi interlocutor y escucharlo de forma atenta y concentrada.
¿Qué más, Ana, sobre todo esto? Porque una de las dudas que yo tengo hablando de todo esto, si esto te viene... cuando nacemos, ¿viene esto de forma innata o se puede aprender?
Se puede aprender, ¿no? Yo creo que hay gente que de forma innata y natural dispone de estas habilidades emocionales, ¿no? Que suertudos aquellos que lo tienen de forma innata natural, ¿no? Pero quien no la tiene, lo puede trabajar. Y aquí está el reto, ¿no? Ser conscientes desde mi autoconciencia emocional de cuáles son mis déficits o cuáles son mis carencias y a partir de ahí trabajar en ello a fin de mejorarlo. Por lo tanto, tanto la empatía como la asertividad, como la escucha activa, se pueden trabajar y mejorar. Y eso favorecerá en las relaciones humanas con la gente que nos rodea.
Y relaciones, Ana, interpersonales saludables, ¿no? Que al final es lo que conviene en el trabajo, en la familia, en todos sitios, ¿no?
Exacto. El estar conectados con la gente, sobre todo, y construir relaciones sanas y saludables con nuestro entorno, ¿no? Cuando realmente practicamos estas habilidades, ¿qué vamos a conseguir? Conseguiremos sentirnos en paz con nosotros mismos, estar más calmados, más tranquilos, con mayor equilibrio, y probablemente, cuando tenemos unas buenas habilidades comunicativas, también reduciremos en nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de ansiedad y nuestro estado bajo de ánimo, ¿no? Por lo tanto, todo suma. Yo creo que suma y multiplica promover estas habilidades emocionales y comunicativas.
Pues estoy no solo convencido, sino que desde hace mucho tiempo lo intentamos practicar. Digo todo esto, evidentemente, con el esfuerzo que supone y la resiliencia que supone, porque no está uno solo, sino tiene que contar con los demás cuando quiere establecer relaciones interpersonales saludables, pero lo importante es el esfuerzo en comunicación, el desarrollo, el fortalecer todas estas herramientas con nuestra psicóloga Ana Vives, que yo agradezco que esté con nosotros de nuevo también, y todo esto se lo iremos replicando en las redes sociales y en distintos sitios. Ana, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, y repetimos en breve.
Por supuesto, ahí estaremos.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. con Francisco García Cabello.
La semana pasada tuvo lugar en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca la segunda jornada precongresual en el marco del 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, el cual tendrá lugar el 20-30 de mayo en Zaragoza, un evento organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Carmen Vicente, presidenta del 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Doctora Vicente, le saludo en esta hora de la mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días. Aquí gracias. De nuevo con vosotros.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esa voz que tiene usted que nos anima, porque es muy clara, por cierto, también para la radio. Así que se va a venir con nosotros aquí cuando no tenga que hacer cosas a nivel de hospital. ¿Cómo se desarrolló la jornada y qué temas tocasteis como principales, doctora?
Sí. Muy bien, pues como comentabas, los días 6 y 7 de febrero celebramos en Huesca la segunda precongresual. El título de la misma es Innovación Sanitaria y Medicina de Precisión. Disfrutamos el primer día con la conferencia del doctor Víctor Alfaro. Él es el CEO de Podactiva, una empresa que seguramente pues conocerán nuestros oyentes, que ha traspasado fronteras, es ostense, pero pues ha traspasado Aragón, España, y ya está trabajando incluso con la NBA. Y bueno, pues aporta gran innovación en salud y también en el mundo de deporte. Entonces aprendimos mucho de estrategias empresariales, de liderazgo y también de los valores que mueven a esta empresa, que son muchos. Uh-huh. Y el día 7, que fue el día siguiente, disfrutamos de una mesa sobre retos y oportunidades en medicina de precisión y contamos con ponentes pues como la directora gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la responsable técnica de la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital Miguel Servet, sobre todo pues centrados en esos temas, ¿no? Medicina de precisión y innovación sanitaria.
También estuvo, creo, el presidente de SEDISA, José Soto, que hablaba de la importancia de equilibrar la implementación, ¿no?, de la innovación con la sostenibilidad del sistema sanitario.
Sí. Bueno, en la inauguración y en las jornadas estuvo José Soto, también Jesús Sanz, presidente de ANDE, y el consejero y bastantes directivos tanto de Aragón como de todas las comunidades de España. Y es verdad que José Soto insistió en que los directivos tenemos una gran responsabilidad porque la innovación aporta valor y tiene que estar desde la perspectiva clínica del paciente y debe implementarse pues en todos los centros, en las organizaciones sanitarias, y tenemos una gran responsabilidad para hacer procesos eficaces y eficientes y que lleguen, ¿no?, a mejorar nuestro sistema sanitario.
Doctora Vicente, ¿cómo pueden los directivos de la salud fomentar una cultura de innovación en sus organizaciones sanitarias?
Bueno, pues yo creo que desde SEDISA y también desde ANDE impulsamos mucha formación, muchos encuentros, muchas aulas de gestión y sobre todo encuentros donde compartimos experiencias, ¿no? Que es muy importante ver lo que están haciendo otros centros. En estas jornadas de Huesca, como comentábamos, hubo una mesa de innovación y pues hubo experiencias de diferentes centros, como del Hospital Universitario 12 de Octubre, que está en plena transformación, y contamos con Andión Goñi, la directora de enfermería. También Eloína Núñez nos habló de innovación en centros sociosanitarios que están implementando en Galicia. Es decir, contamos con experiencias de diferentes puntos de España.
Por último, ¿cómo van esos preparativos, doctora, del 24 Congreso Nacional?
Bueno, pues ahí estamos trabajando mucho. Hemos celebrado la precongresual de Huesca, casi no hemos podido saborear los resultados y ya estamos trabajando pues en lo que será el Congreso, que según palabras también de Pepe Soto y de Jesús, podemos alcanzar casi los 4.000 asistentes. Con lo cual tenemos mucho trabajo por delante, aunque evidentemente hemos ido avanzando, y celebraremos el día 27 de mayo, será la precongresual ya de Zaragoza. En este caso va a estar orientada al talento y también a los recursos humanos. Es una precongresual que patrocina AVI. Y bueno, creemos que es un tema muy importante porque habréis oído también en la radio, en los medios, cómo están cambiando las nuevas generaciones de profesionales sanitarios, ¿no? En relación a esa atracción de talento, retención de talento, cuáles son sus expectativas, qué está cambiando frente a generaciones que actualmente trabajan pero que próximamente se van a jubilar, con lo cual es un tema muy interesante. Y en el Congreso ya, que será del 28 al 30, pues habrá, como en ocasiones anteriores, mesa de consejeros de diferentes comunidades autónomas, mesa de gerentes de servicios regionales de salud, y luego dentro de todas esas áreas temáticas que hemos comentado en alguna otra entrevista, pues estamos trabajando en las mesas, en talleres, bueno, bastante intenso y completo.
Preparativos de ese 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Pública, más de 4.000 personas, le vamos a informar desde aquí, desde Valor Salud. Doctora Vicente, Carmen Vicente, presidenta del 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, gracias como siempre.
Gracias a vosotros. Buen día, adiós.
Buen día.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Según estudios recientes, en España uno de cada tres casos de fracaso escolar es debido a un problema visual o no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada de oftalmología infantil y control de la miopía y la detección temprana de patologías como el ojo vago, la miopía o el estrabismo permite determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. En Clínica Rementería cuentan con estrictas medidas de seguridad e higiene y también a través del 91-308-3838 o clinicarrementeria.es, una clínica Rementería, donde curan ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Hoy es el día. Venga, vamos, que es viernes y además día de los enamorados.
Hoy es el día de los enamorados.
Don Antonio, que lo pase usted bien, hombre.
Igualmente para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Con ansias y esperanza de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado.
Bueno, don Nacho Nieto, que le dé usted recuerdo a quien yo sé, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, hasta el próximo viernes.
Gracias, hasta el viernes.
Sonrisa y
bueno, pues gracias a todo el equipo técnico de redacción del Valor Salud y gracias a todas las personas y empresas que hacen posible este programa, que ya lo estamos preparando para la semana que viene. Sean felices este fin de semana, especialmente hoy, en el Día de los Enamorados. Que sean felices despacito y con buena letra y sobre todo con mucha salud por delante. Adiós, gracias.
Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el...
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Capital Radio, música y mercados.
You'll find your share.